también hay físicos en hospitales, ¿no?
Uf, ya quiero ir a que me colisionen los huevos con partículas, güey, para que me hagan mi vasectomía. Estaría bien chingón, güey, ya vas, ya ni siquiera te tienen que hacer un corte de medio centímetro. De pronto empiezas a sentir una leve, minúscula vibración en los testículos, güey, pues te provoque un orgasmo.
Eso también, puedes usar un acelerador de partículas para estimular el punto G.
Ah, sin que te metan el dedo en el culo.
Por ejemplo.
Y ya no seas gay, como la gente de fragilidad fácil dice. Ya, ahí se resolvió el machismo, güey.
Dispositivo preservador de heterosexualidades. Sí. Necesitamos un acrónimo más cabrón para eso.
Que se llame gay, por sus siglas en inglés.
Gaussian Accelerator. Bienvenidos a Explícitamente Cine, el podcast en donde analizamos escenas de películas donde no necesariamente el tiempo y el espacio están acoplados. Suso, ¿a qué se debe esta monocromaticidad con la que me miras? O me estás diciendo que ya el pan de molde genérico volvió a sacar gafas de realidad aumentada ahora.
Ah, ¿así le dices a mi casa Ben and Frank?
¿Qué? Ah, ya. Ok. No me acordaba de esa marca.
Es que mira, ayer inició el festival, la gira de documentales ambulante, güey, acá en Michoacán. Y fui a la función inaugural y nos dieron como un kitcito de cosas al entrar. Obviamente nuestro programa de mano para poder saber qué películas se van a estar proyectando durante el transcurso de los días que van a estar aquí en Michoacán.
Ajá.
Con información acerca de los directores, la duración de las películas, las breves sinopsis y más material acerca de talleres y actividades que se hacen. Pero aparte, no es patrocinio, pero es que estos güeyes son patrocinadores del festival. Y dentro del kit dieron estos lentecillos que para la gente que nos está escuchando nada más en Spotify y no nos ve... Vayan a YouTube, no les voy a explicar. Y, nana, es cierto, sí les explico.
Entonces, ¿para qué estamos haciendo esto, no?
Sí les explico. Son unos lentes de cartón que tienen, en los orificios tienen como celofán rojo. No estoy seguro si es exactamente celofán, pero pareciera ser así como un papel plastificado rojo.
Ajá.
Y nos dieron como un volantito que, pues, si lo ves así a simple vista, pues tiene algunas ilustraciones así como de rostros con lentes.
Ya.
Pero cuando te pones las gafas de realidad aumentada de Ben and Frank de cartón, pues puedes visualizar cosas diferentes, güey.
Ok.
O sea, cosas que están dentro de las mismas ilustraciones, pero cuando no tienes los lentes,
no se ve.
Como que se sobreponen las cosas y no se entienden bien.
Ok. Pues sí, técnicamente, bueno, a ese método de... De hecho, ni siquiera parece que sea... ¿lo describirías como que es de 3D?
No, lo describiría como marketing.
Ok, bueno. Parecen lentes anaglifos, concretamente.
Básicamente es un filtro que te quita un color de tinta.
Sí.
Sí, porque las ilustraciones que están en el folletito que les mostré... Uh-huh. Tienen lentes de dos colores diferentes... Sí. Unos que son rojos, otros que son azules y otros que son blancos. Dependiendo si traes esos lentes con el filtro rojo, puedes ver un tipo de lente o no.
Uh-huh.
Y si no los traes puestos, pues ves como todos encimados.
Ya.
Y al inicio de la función inaugural del documental, proyectaron así como un minutito de cosas con animaciones de colores también. Entonces la gente al inicio los traía puestos para ver ese... Pues no sé, como cortinilla de introducción.
Bueno, pues ya cambiaron de patrocinios, ¿no? De tipo de patrocinadores, ¿no? Antes era alcohol.
No, todavía tienen patrocinio de alcohol, pero diga, yo me imagino que debe de ser como mayoritariamente ahora los de Ben and Frank. Porque son los que están hasta adelante. Sí, los que se anuncian siempre. De hecho, si abro, por ejemplo... Debe de salir por aquí, güey, en los patrocinios, en el... Sí, mira.
Ok.
Aquí sale hasta... Ay, güey. Creo okay. que está demasiado.
Sí, bueno, sí, no sí. Sé. Entiendo.
Pero yo, por ahí debe de estar Ben and Frank, güey, en grandote al principio.
Sí, aquí. ahí mero, sí.
Ajá. Y son un montón. Yo siento que deben de ser como unos 30. Y los demás, pues, están en chiquito, nada más que...
Pues
no
sí.
alcanzan a salir todos por la iluminación. Y así como cartel de festival de música, pues los Hilux son los que están grandototes, ¿verdad?
Pues sí, pues sí.
Y los otros como que no jalan tanta gente o no le meten tanto dinero, pues están más en chiquito y hasta abajo.
Ya, hablando de cine o de películas, ¿quieres comenzar con el rating? Porque hasta ahorita ya llevamos unos minutos y no te has quejado.
¿El rating o el ranking?
Una pregunta.
Es que rating, no sé cuántas visualizaciones haya tenido.
¿Eh? ¿Cuántas?
No sé cuántas visualizaciones haya tenido. Para mí ese es el rating.
Ah, bueno, pero rate sería pues como... Bueno, ok. En tu escala del 0 al 24, ¿cuánto uh-huh. le das? Porque digo, hasta estas alturas no te has quejado.
Sí, le doy 16 de 24.
Uf, ya, creo que a estas alturas con que supere el 15 ya... ya me estaba sintiendo mal.
¿Cuánto le das tú?
Yo pues le doy un 16 de 24. Uh-huh. Para la gente que dice what the fuck, pero habría que empezar a mencionar que estamos hablando de la película Synchronic. Ok. Sí. Al menos a fecha de la grabación, esta película está disponible en una de las plataformas que no nos patrocina, pero pues podría estarlo haciendo sin problemas, Netflix. Yo me enteré de esta película, la verdad, hace meses. Nunca había oído de esa película, no sabía ni qué onda, pero en cuanto vi a Anthony Mackie, dije, bueno, a él sí lo ubico. Y al que pues sería aquel coprotagonista, Jamie Dornan, pues también lo ubico de vista, ¿no? Pero no estoy seguro en dónde más lo había visto. Pero para a ver, Anthony Mackie, pues por supuesto es Falcon, ¿no? Aparecen de Falcon al de Winter Soldier en Avengers Endgame y en Civil War, ¿no? Pero pues,
y próximamente en el Nuevo Orden Mundial.
Próximamente. Mientras que Jamie Dornan, que pues es básicamente el de Fifty Shades of Grey.
Ah, es ese güey. Se me hacía parecido a alguien.
Sí. Él es. Por supuesto, también aparece en otras películas, pero...
Carla me pidió que fuéramos a ver esa película. Yo no tenía ganas de verla. No así como que me avergüence de haberla ido a ver. Simplemente, pues, ahí el datillo. No me llamaba la atención. La fui a ver y dije... Con razón no me llamaba la atención.
Pero la primera, digamos, porque...
La primera, ya para la segunda dije, no mames, yo no voy a ir, ve tú sola si quieres.
Ok.
Pero le dije antes de que me lo propusiera. De todas formas dijo, no tengo ganas de verla ahora.
Bueno. Mientras que, Katie Eiselton, supongo, que también sale en la película, la conocerán por The League, Legion of Black Rock. Y para completar, la actriz que hace de Brianna, uh-huh. ¿verdad? Es Ali Leonides. No sé ni cómo se pronuncia, pero bueno, así. Apareció en la Ley y el Orden. Supongo que algunos episodios. Y en Parenthood, que ahorita no tengo noción de qué
problema. En el estado de California, los delitos de índole sexual se consideran particularmente perversos.
Exacto. Bueno, es así, ¿no? Y los directores en este caso, Justin Benson y Aaron Moorhead, otros proyectos como Resolution, Endless y Spring. Nada más para ahí completar el producto. Bueno, esta película en particular salió en 2019. Entonces, pues no sé. Se estrenó en realidad en el Festival Internacional de Toronto de ese mismo año. Y pues no sé, suena que ya... No me acuerdo si ya se estaba con problemas en el mundo o eso fue hasta el final de ese
2020,
año.
Principios.
Entonces, pues bueno.
Bueno, en China fue en diciembre del 2019.
Sí, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, en Toronto pues todavía alcanzó entonces a...
Sí, cuando llegó el apocalipsis pandémico a México fue en marzo, ya que nos prohibieron las salidas.
Sí, justamente el ¿cómo se llama? El puente, ¿no? El, para gente de otras... Uy, sí,
el superpuentezote de Benito Juárez.
Sí, sí, sí. Para gente de otras latitudes, ¿cuál es el equivalente? Que no le dieran puente, ¿no?
No sé, es que... Pues no sé, ¿un spring break?
Pues un weekend, ¿no? Hace poquito me salió un tipo TikTok. No me acuerdo en qué plataforma.
Tú solo consumes Reels, güey. ¿No consumes Shorts?
Yo consumo Reels. Sí. De TikToks resubidos en Facebook.
Sí, los
que me mandan TikToks, a Instagram.
Los TikToks... TikToks. Los TikTok resubidos a Facebook.
No, son resubidos a Instagram y me aparecen en Facebook.
Son los memes que aparecen en Facebook tiempo después de que se publicaron en X.
Ajá. Bueno, me salió así de que estaba así como la audiencia en un concierto y estaban diciendo, el fin de...
No, es así. El fin de semana, el fin de semana.
Ok, sí.
Así era, güey.
Dije, pues sí, tiene sentido. Un saludo para The Weeknd, que se presentó así. Bueno, el punto es de que, pues ya más o menos fue en esa fecha.
No me gustó, pero no la odié como que viva México.
Ok, sí.
Por eso no me estoy quejando, pero como que estás alargando mucho, güey, para decir muchas cosas que no nos gustaron o sí nos gustaron. Si quieren ver una buena película que tenga que ver con... pasar mucho tiempo en ambulancias, ven el documental que se llama Familia de Medianoche. Uf, gran documental que aborda la situación actual de los paramédicos, particularmente en la Ciudad de México, porque no tengo el dato exacto, pero las ambulancias públicas y privadas, o sea, de hospitales privados, no alcanzan para todas las emergencias que surgen.
Okay.
¿Qué es lo que pasa cuando hay demasiada demanda?
Sube la oferta. No sé.
O lo dije al revés, no sé. El chiste es que como no...
Economía 101.
El chiste es que como no hay suficientes ambulancias públicas gratuitas para que te lleven al hospital público,
ajá,
hay iniciativas, hay emprendedores que dicen aquí hay una oportunidad de negocio.
Ajá.
Que se compran su ambulancia, la adaptan, se aprenden, ¿cómo se llama? Cuando te dan...
Se capacitan
de paramédicos y por su cuenta ellos están sintonizando las frecuencias radiales de ciertas cosas para escuchar dónde están las emergencias, los accidentes y cosas así, para llegar. El pedo es de que como nadie la solicitó,
sí,
y el hospital tampoco la mandó, muchas veces tienen que meterse ahí como en un hueco legal, güey. En donde... sí los puedes llevar, pero...
O sea, me estás diciendo que son una especie de paramédicos.
Sí, son paramédicos. Exactamente.
What the fuck, ¿en qué mundo vivimos? Continúa.
Y... pues ha habido ocasiones en que... están inconscientes las personas que necesitan ese traslado a un hospital y a lo mejor ya llevan media hora que alguien solicitó una ambulancia, pero no llegan porque no hay suficientes ambulancias. Estos güeyes llegan, se los cargan, o sea, en el buen sentido, sí, no de que se los cargó el payaso, sino se los cargó el paramédico, los llevan a un hospital. Todavía tienen que ver si el hospital los recibe porque la ambulancia no es del hospital, güey.
Ajá.
Y segundo... si se despiertan y el güey que sufrió el accidente dice, yo no estoy de acuerdo en que tú me hayas traído. O sea, no, ¿por qué hiciste eso? Ajá. Ni siquiera eres parte de mi seguro médico, ni siquiera eres parte de nada de esto y de esto. Y a veces pues ha habido pedos legales y económicos en donde pierden más de lo que ganan. Porque muchas veces también es de que, ok, ya hemos tenido experiencias de que nosotros u otras personas que... hacen esto de ayudar, pero por dinero. Llevan personas y se afectan porque los demandan o por lo que sea. Mejor antes de que lo suba, ¿sigues consciente? Fírmame aquí de que estás de acuerdo en esto y esto y esto.
Ajá.
Y pues ahí te dicen cuánto te van a cobrar y así. Está interesante porque es una familia, güey. Por eso se llama Familia de Medianoche. No. Voy a desarrollar tanto más. Pero por allá anda un niño, güey, que pues de pronto anda estudiando y por las noches también anda ahí.
O sea, básicamente lleva una vida de vigilantes, ¿no? O sea, monitoreando una radio, interviniendo lo que debería funcionar, pero no funciona. Así como.
No tanto por la parte de los policías, sino más bien por la parte de las ambulancias.
Por eso es un paralelismo, pues, no la seguridad pública, sino.
Es que los vigilantes yo lo relaciono con Watchmen.
Ok, sí. Bueno, pues sí, tiene sentido. ¿Y no hay para hospitales o algo así?
Ah, claro que sí, güey. Los hueseros y un montón de...
Ok, pues, pero así que... Ah, bueno. Es que estos...
Serían los hospitales privados, pero que serían piratas.
O sea, pirata en el sentido que simplemente fuera de la legalidad de un hospital... Pero si hay ambulancias privadas, ¿qué le impide a estas ambulancias ser ambulancias privadas? ¿Que no llenaron el papeleo anoche?
No estoy seguro, güey.
¿Quién sabe?
A lo mejor no hay suficientes plazas. Porque hasta para estar de chofer y para estar de camillero y para estar de paramédico necesitas una plaza en los hospitales. En los privados no sé, seguramente pues ahí es por contratos en los privados.
Sí, pues seguramente.
En el IMSS regional de Charo, de Morelia, el número uno, el grande, el de Morelia.
Ajá.
El de especialidad. Creo que solo hay uno o dos plazas como biólogo. O sea, como biólogo puedes ingresar al IMSS. Pero en los demás hospitales, el que está, por ejemplo, en Monumento a Lázaro Cárdenas, que lo des de topar, ajá, que está por Camelinas y los demás... No hay plazas de biólogos, güey. Solo hay una o dos en ese grandote que te digo.
Y en todo disculpa Michoacán. Mi ignorancia, ¿verdad? Obviamente sé qué puede hacer un biólogo en un hospital. Pero en particular en ese que estás describiendo. ¿Qué funciones realizaría alguien ahí?
No estoy seguro. Creo que tiene que ver con estudios de laboratorio.
Pero, o sea...
Pero no con la parte química.
Ah, es lo que te iba a preguntar. O sea,
sí, no, sino es, más como
no
cultivos.
Es un puesto de bioquímico que se lo dan a un biólogo, ni de QFB que se lo dan a un biólogo.
No.
O sea...
Biólogo.
Ok, interesante. Nada más por completez, no estoy seguro que sea a nivel de plaza, pero también hay físicos en hospitales, ¿no? O sea, sí, no claro. Trabajando de médico, no trabajando de... No.
Que trabajan... Bueno, te iba a preguntar que si se desarrollan más como técnicos moviéndole los aparatos. O si resolviendo e integrando los campos de la física en una sola teoría.
Concretamente la...
Dentro de los laboratorios de innovación del IMSS.
Concretamente la gente que se especializa en física médica... y no realizan la función de técnicos, que bien podrían.
Ok, ya filtraste ahí muchas cosas.
Bien podrían especializándose en eso, pero normalmente más bien los técnicos los tienen que saben manipular un dispositivo médico, ¿no?
Sí.
Y están los médicos que saben para qué. Pero normalmente falta la persona que sabe cómo es que funciona... para optimizar un procedimiento médico, como por ejemplo irradiar un paciente con un acelerador de partículas. Concretamente, compañeras mías hicieron como sus prácticas profesionales de física médica en aquí, no me acuerdo en qué hospital, pero el equivalente al que estás diciendo. Donde,
sí, el grandote de
León. Ajá. Y con ayuda de médicos y de técnicos era como, mira, pues... Es esto que te está arrojando el software que controla esto significa esto y esto y esto. Entonces,
ya no tenemos que apachurrarle el abdomen a alguien que tiene apendicitis para saber si le duele o no.
No, hasta ahorita creo que no sé si se use un acelerador de partículas para hacer apendicectomías, pero no estamos tan lejos de algo así. O sea, de poder hacer cirugías. Sin abrir las personas, ¿no? O sea, sé que suena difícil de concebir, pero pues físicamente un acelerador de partículas puede hacer eso, ¿no?
No, no es difícil. Miren, han visto Avengers. ¿Ok?
Ajá.
Hay diferentes personajes que tienen diferentes habilidades. Uno de estos personajes es la entidad sintética orgánica Vision o Visión para los compas. Uh-huh. Ese güey, una de sus características, de sus poderes, es que puede ser intangible. Puede atravesar sólidos.
Ajá.
Básicamente, lo que entiendo que se puede hacer por medio de estos aceleradores de partículas aplicándolos en operaciones o en cirugías es que, como Visión, las cosas que te avientan, porque no sé exactamente qué es,
partícula,
atraviesen tu cuerpo, pero sin hacer colisión directamente, al menos superficialmente, en la piel, en los tejidos, y de pronto como que se vuelvan a hacer intangibles ya estando dentro. Bueno, se vuelven a hacer tangibles, perdón.
Es una
Entonces impactan, digamos que tienes, digamos que tengo el apéndice aquí porque no me quiero levantar.
Claro.
Pero digamos que lo tengo aquí. Entonces atraviesan mi piel, como que se vuelven invisibles, atraviesan mi piel y ya estando dentro, otra vez recuperan su tangibilidad, chocan con el apéndice y por medio de pura mecánica, acción mecánica, van cortando hasta que tu cuerpo, ahí sí ya no sé qué pedo, güey, si... qué tanta parte corporal podrían extraer o cortar o
realmente depositan su energía que es, terminarías como quemando esa parte, ¿no?
Mm.
Entonces, si te debo el dato del el tecnicismo sería la resolución espacial con la que puedes distinguir un punto del espacio de otro, ¿no?
Uh-huh.
Debe ser del hombre.
¿Qué tan preciso?
Ajá. Yo estimo que debe ser del orden de milímetros o menos, ¿no? Para este tipo de situaciones.
Uf, ya quiero ir a que me colisionen los huevos con partículas, güey. Para que me hagan mi...
¿Y sabes cuál es realmente el único reto?
¿Para que me hagan mi qué?
Pues, no sé, tu...
Vasectomía.
Ah.
Estaría bien chingón, güey. Ya vas, ya ni siquiera te tienen que hacer un corte de medio centímetro.
Ajá.
Ya directamente te avientan taquiones o hadrones o no sé qué, cabrones, no sé qué cabrones.
De hecho, hay unos partículas que llaman caones, es lo más cercano, canónicamente hablando.
No sé qué caones te avienten, pero imagínate que de pronto empiezas a sentir una leve, minúscula vibración en los testículos, güey, uh-huh. Y pues te provoque un orgasmo.
Eso también, puede usar un acelerador de partículas para estimular el punto G.
Ah, sin que te metan el dedo en el culo.
Por ejemplo.
Y ya no seas gay, como la gente de fragilidad fácil dice.
Bueno, no.
Ya
no.
Ahí se resolvió el machismo, güey.
Es el dispositivo
intravasectómico.
Así de preservador de heterosexualidades, ¿no?
Sí.
Necesitamos un acrónimo más cabrón para eso, pero sí.
Y que se llame gay.
Sí.
Por sus siglas en inglés.
Así, Gaussian Accelerator. No sé. Gay está más difícil. Pero bueno, está, ya lo pensaremos, ¿no? Bueno, todo este contexto de paramédicos y de cosas alternativas tiene que ver con la película. Ah,
y quieren ver una buena película acerca de viajes en el tiempo. Ajá. Y de no solo de que sea direccional, sino bidireccional.
No como los letreros del IMSS, ¿no? Que dice, toque antes de entrar porque...
Bueno, no puedo asegurar que sean del IMSS, pero bueno, en México hay letreros que dicen favor de tocar la puerta, alguien podría estar adentro y podría ser usted.
Exactamente. Y no queremos violar ningún principio de exclusión de Pauli en el universo.
De ningún universo. Mi recomendación de película de viajes en el tiempo bidireccionales es la de Looper.
Gran película.
Con... Sí. Ay, este güey.
Con
Bruce Robin. Willis.
Bruce Willis. ¿Sí?
Máximo respeto hasta...
Y el Robin
que esté descansando.
Y el Robin de Nolan.
¿No te acuerdas cómo se llama?
El de 50, iba a decir 500 sombras de Grey. No, el de
Joseph Gordon-Levitt.
Joseph Gordon-Levitt, 500 Days of Summer. Sí, ¿no?
Sí.
Y
500 sombras de Summer.
Sí, y seguramente se me está faltando otra. Ah, pues Looper, ¿no? Ya con esas tres películas ya la ubicamos. Bueno, super cronología rápida de la película Synchronic.
No me gustó el final.
Bueno, ¿quieres que empecemos desde el final para atrás? Al cabo es una película del viaje
cuando,
en el tiempo.
Cuando decía que se llamaba Paratemporal, para empezar.
Ajá.
Yo dije, no mames, ¿cómo? Va a viajar en el tiempo.
Ajá.
Ok, va a llegar a alguna parte, no sé si hacia adelante o hacia atrás de su presente. Y cuando regrese, no va a regresar a su presente. Va a llegar a otro momento.
¿Pero por qué consideraste eso? Pregunta.
Porque para mí, paratemporal es que no es... Paratemporal y sincrónico son sinónimos, según yo, no.
No, a ver, duda, ¿la viste en español?
Sí.
¿A qué le llaman paratemporal? Es que no recuerdo que...
No, a nada.
Entonces, ¿de dónde sacas...?
El título, ¿por qué le ponen el título así?
La película en español se llama Paratemporal. Uf, ah, sí. No sé, güey. ¿Quién le puso ese nombre?
Bueno, no. Yo por el puro título dije, tiene que encontrar la forma de poder regresar a su presente, al momento en el que se viajó del punto A a todos los demás puntos. Para mí esa era la premisa, tiene que encontrar la forma de poder regresar.
Ya.
Y ya cuando vi que, o sea, sí viajaba, a veces más adelante, bueno, de hecho no, siempre hacia atrás, pero a veces atrás, o a veces más atrás, o a veces todavía más atrás. Entonces, pero siempre regresaba al mismo punto, güey. Fue cuando dije, ok, entonces la problemática va a ser otra. A ver, sorpréndeme. Y no me sorprendió, güey.
No, en ningún momento te sorprendió.
No, simplemente alguien se quedó ahí atorado. Vamos a intentar, vamos a ver cómo le hacemos para poder regresarlo. Porque yo, por conveniencias del guión, soy la única persona en el mundo que tiene un tumor exactamente en el punto del cerebro donde tiene que estar ese pinche tumor para que la droga no me haga efecto como a todos los demás y yo sí pueda regresar.
Ajá. Que... Bueno, pero para ser un adulto, ¿no? O sea, el tema era que él...
¿Por qué no pusieron otros ejemplos con personas no adultas? Ahí está, hubiera estado más cabrón, güey, que esos adolescentes lo utilizaran para otros fines, pues no tan heroicos. Y ahí es cuando comenzarías a empatizar todavía más con el protagonista. No me hizo empatizar, güey. Ni siquiera no. Porque tenía cáncer. Máximo respeto para la gente que tiene cáncer. Hablando de gente con cáncer, güey, chismecito.
Ok.
Chismecito.
¿Debo ponerme serio o puedo hacer bromas? No sé.
Nada, puedes hacer bromas.
Ah, bueno.
Sí. Hay un güey en TikTok que abrió su cuenta hace no sé cuántos meses, güey, del año pasado o hace 2 años, que se hace llamar Ricardo o Richie, algo así, y después / el patrón. No, el patrón, el que te manda flores.
Pensé que el Ken enloqueció.
No.
Es otro Richie. Ok.
Ajá. Y en uno de sus primeros videos, él estaba llorando y diciendo que le habían detectado cáncer de páncreas y que normalmente nunca haría esto, pero pues que no tiene dinero para cubrir el tratamiento y que no se quiere morir.
Ok.
Hasta aquí dices, pues está bien, ¿no? Una persona que pide ayuda en redes sociales. Uh-huh. Si alguien le puede donar, porque pide donaciones, entonces...
De dinero, le donan, no de páncreas, ¿no? Supongo.
Sí, para el tratamiento de cáncer de páncreas. Ajá. Le hacen sus donativos, recauda un chingo de dinero. Se supone en teoría que le hacen su tratamiento. Y ya, todo chido. Ahí hace unos videos de cómo va ese pedo, según. Eventualmente dice, el cáncer volvió. Necesito otra vez dinero porque ahora me tienen que hacer una cirugía. Ahora ya no solo es tratamiento, sino también cirugía.
Ajá.
Ok, ahí te van más dineros, güey. La gente le vuelve a donar más dinero. Y hace la semana pasada, para fecha de publicación hace 2 semanas, vuelve a subir un video donde dice, el cáncer volvió, necesito dinero, pero ya esto es incurable, el dinero es para los gastos funerarios, para que mi familia lo pueda cubrir, porque mis papás no pueden.
A ver, dijiste que sí puede echar chistes. ¿Sí? Que iba a poder el patrocinio a... Así, este episodio está patrocinado por Galloso. ¿O qué? Es que no sé.
Santa Cruz. Funerales Santa Cruz.
No también. Sé dónde va a acabar eso. Ok.
Y pues la gente otra vez empezó pues a... Bueno, ahí ya fue cuando me dijeron un momento como que cada cierto tiempo pues nos está pidiendo dinero. Y hubo personas que empezaron a decir, es que eso no es cierto, no tiene nada, solo se está aprovechando de la buena voluntad de las personas. Y otros usuarios comenzaron a decir, eso no es cierto y tengo pruebas, porque a mí, mujer, me pidió que nos viéramos para pues, hacer el delicioso. Entonces yo con mis ojos vi que sí tiene cabello y que no tiene ninguna cicatriz, que se supone que debería de tener una cicatriz gigante en su vientre. Porque
todo por propósitos de investigación, ¿no?
Así de... No, era no recreativo.
Ah, bueno. Está bien.
Y otras personas, pues, que sí tienen cáncer de páncreas, dicen, no, pues es que esto es este procedimiento, se tiene que hacer esto y esto y esto. Pasas por estas cosas, te ves así, y pues ese güey en ningún momento pues, se ha visto así como muy puteado. O sea, sí se ve flaco y ojerecillo, pero pues normal, ¿no? O sea, no...
Sí.
No tan decaído o en mal estado como una persona pues que sí lo está pasando. Y pues ahorita la gente, pues sí, ya, lo están funando. Pero gacho, güey, gacho. Y le han estado pidiendo pruebas, ok. O sea, si es verdad, porque es un tema delicado. Pues muéstranos, pues no sé, los análisis.
Las facturas médicas.
Lo de los gastos, en qué te has gastado ese dinero. Que se vea que fue de la cirugía, que se fue de todas esas cosas. Pero pues ese güey no muestra nada de eso, entonces todavía por no mostrarlo es que la gente duda todavía más, güey. Y sí, se les está cayendo un ídolo en TikTok a la gente. Afortunadamente, pues yo no fui como una persona que lo estuviera siguiendo o que lo hubiera donado. Porque no tenía dinero y no tengo en este momento, pero pues okay. Si lo hubiera tenido, pues a lo mejor chance sí, ¿no? Ahí les van unos 100 pesitos. Que, pues, entre toda la gente, pues, se hace un montón de dinero, güey.
Bueno, pues, esperemos que la gente que sí esté pasando por eso, pues, lo pase de la mejor manera posible. No conozco a este creador de contenido. Lo voy a investigar para seguir en qué va, ¿no? En este caso. Entonces, todo esto porque en la película justamente sí, diagnostican a Steve.
Sí, Falcon le da cáncer de...
De
cerebro.
¿O de qué?
De cerebro.
De una parte muy específica, ¿no? Del cerebro.
Sí.
Que bueno, pues está mal de todos modos. Y pues sí, se dedica a hacerle al paramédico. Lleva una vida bastante complicada.
Fíjate que eso fue lo que me gustó. Que muestran como diferentes casos.
Ajá.
O sea, al principio sí es como muy normal, ¿no? A lo mejor una persona que se fracturó, una persona que tuvo una sobredosis, una persona que, tuvo una contusión. Pero eventualmente, pues los casos son esos mismos, pero exponenciados por el factor synchronic.
Synchronic, yo creo que lo pronunciaban synchronic.
Por el factor de la droga que los hacía que...
O sea, originalmente los paramédicos llegaban preguntando como de qué pedo, qué te metiste, porque se veían raros, ¿no? No, pues droga. Y y pues trataban de averiguar qué, ¿no? Entonces se veía exponenciado por eso y hasta donde recuerdo, la razón por la que termina yendo al médico es porque Steve se pincha con una aguja.
Y eso no llegó a nada, güey.
Nada más a que fuera el doctor. O sea, le hacen unas pruebas para ver si no se contagió con algo, ¿no? Y haciéndole las pruebas es cuando se da cuenta que tiene cáncer. A eso es a lo que lleva.
¿Sabes qué? Mejor como ese güey le gusta andar pisteando y pues andar consumiendo alguna droga de vez en cuando. Esas resacas eventualmente pudieron haber evolucionado y le pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Como que esta pinche cruda... que te da ahora cada 3 días.
Ajá.
Ya no es tan normal. Ve a checarte. Y ya en ese chequeo, pues ya que le digan, ah, no mames, mira, tienes esto.
Sí, hubiera
sido. O sea, lo del jeringazo.
Bueno, yo digo, yo no soy paramédico, pero suena algo a lo que se podría exponer alguna persona, ¿no? Además, pues su compañero es el que empieza como que a darse cuenta porque comienza a faltar cierto tipo de, pues en este caso, medicamentos que son drogas, ¿no? Y él se las huele completamente, no nada más las drogas, pero que les está robándole a la ambulancia, ¿no? O sea, fingiendo como que se está usando más material del que realmente se requiere. Y bueno, el punto es de que como haya sido, sí, estoy de acuerdo. Había otras maneras de resolverlo, pues termina con el tema de que le diagnostican esto. Y en uno de esos casos, como dices, es cuando descubren que, pues ahí...
Ya me acordé por qué fue el jeringazo, para justificar el chiste de la ganja y Blancanieves.
Ok, puede ser.
¿Lo recuerdas?
No. No sé si lo tradujeran igual.
Después de que se da el jeringazo, va a pedir ayuda a alguien que se dedicaba a hacer estudios médicos.
Ajá.
Era una mujer. Y le pregunta que si quiere un examen así de todo al 100%. Que lo mientras va a hacer un chequeo rápido. Y que para mañana le va a llamar para sí, pues darle algo así como rápido, de lo que se puede sacar rápido, si pasó algo. Y le dice que sí, pero que no se meta a fondo. Y le dice, ok, le voy a decir al laboratorista que omita la ganja y Blancanieves.
Ok. Ya.
O sea, porque pues, seguramente pues sí lo consumía, güey.
Porque, pero sí consumía cosas, ¿no? O sea, llevaba un
sí, estilo... Sí, pero no se especifica.
Ah, sí, todavía no se aclara qué. Pero bueno, o sea, te dan a entender de que él lleva toda una vida así como de desmadre, mientras que Dennis, a ver, me estoy confundiendo. No, sí, Dennis, pues tiene a su hija, su familia, con problemas.
Puedes decir Falcon y puedes decir Gray.
Ok, Mr. Gray y Falcon. Mr. Gray, pues tiene problemas con su familia, en particular con su esposa y así, ¿no? Y
18 años, güey, de separación entre hijos. No.
A ver,
yo diría que lo ideal serían 6 años.
Ah, ya, porque tienen un bebé. Sí, es cierto. Uh-huh.
Bueno. 6 años. Pero justo él dice eso, que se le hace demasiado y que no debería, no le aconseja que tuviera hijos con separación de 6 años. Ajá. Digo, de 18 años. Porque la brecha es demasiado grande y que la chingada y no sé qué. Que apenas estás empezando a soltar el primero cuando ya tienes al otro. Y el otro está en su mera época rebelde adolescente. Sí. En su prime. Cuando también tienes que estar cuidando al otro. Pero yo lo veo más por la parte económica. Y yo diría que 6 años es algo bueno porque nunca se van a conectar. 5, güey. Nunca se van a conectar clausuras. De primarias, o sea, como secundarias.
Para mitigar el gasto económico, pues.
Generaciones, sí. Salidas de generaciones o entradas o así.
Porque especialmente, diferencia de 4 años, se te van a juntar, ¿no?
Uh-huh.
A ver, ¿sí se olviden las cuentas?
Pues en México, 3, ¿no?
No, sí. Con diferencia de 3 años, más bien. Puede ser que se esté graduando de primaria y secundaria al mismo tiempo.
O de secundaria prepa, y preparatoria.
Y luego a lo mejor eligió una carrera de 3 años.
Sí, se metió algo técnico.
Ajá. Y te vuelve a soltar un madrazo así. No, sí. 3 años.
Biofísico, no. Se metió técnico y salió rápido.
Un técnico biofísico, no sé. O sea, hay esa, en esa especialidad, no sé. Seguramente,
sí,
seguramente.
Sí, es algo que me gustaría estudiar.
Bueno, suena como una especialidad, suena bien. Sí cuenta como especialidad, ¿no? Bueno, no sé. Es que especialidad tiene otra connotación en el campo de... específicamente de la medicina, ¿no? Bueno, a mí sí me pareció original. No recuerdo una película donde haya una conexión espacial con... pues con el tiempo, ¿no? O sea, normalmente cuando dicen, viajes en el tiempo... pues te dicen, desde este punto usas esta máquina del tiempo y vas a viajar hacia el pasado, ¿no? Pero realmente no es importante desde qué punto del espacio estás viajando.
No se volvió importante para la película cuando nunca salieron de la ciudad. Imagínate que hubieran ido a Egipto, güey, y que hubieran consumido el sincrotrón.
Caca de camello.
Okay. A ver, no. ¿Cómo viajaban, güey?
Sí, o sea, entiendo que está complicado ese tema, pero yo creo que fue un tema de presupuesto, ¿eh? O sea, eso es lo que pienso, porque sí, creo que daba hasta para una serie. O sea, y jugando.
Miren, si quieren ver una serie de viajes en el tiempo, mejor vean Dark, la neta.
Bueno, sí, nada más que en la última temporada sí ya no le puedes exigir consistencia física. O sea, pero pues si no eres físico, pues supongo que X, ¿no? Y además, alemanes saliendo con sus tías, pues sin ser españoles, pues está bien, ¿no? O sea, es como que la premisa, ¿no? De todo. Yo tenía muchas expectativas de esa serie. Y estuvo.
¿Fue una gran serie?
Sí, fue una gran serie. Pero siento que terminó como más plano. O sea, como que los misterios que empujaba la narrativa se resolvieron demasiado pronto en la última temporada.
Pero más allá de que se hayan resuelto demasiado pronto, a mí me pareció que fue así como muy fácil. Como ¿sí? Es el amor, como el pinche final de Interestelar. Chingue su madre, sí. Interestelar. No sé cómo les gusta tanto Interestelar. O sea, sí es una gran película. Sí está dentro de mi top 5 de películas basadas en ciencia, digámosle, entre comillas.
Ajá.
Pero no es mi uno, güey. Y la gente dice, no, es que Interestelar es lo más, güey, porque el pinche Gargantúa, el agujero negro, está basado y lo describieron antes todavía de que se pudieran sacar imágenes reales simplemente por números y por pruebas de que la gente estaba haciendo en papel. Decían que era así, lo describían y resultó que sí. Y no sea nada más porque el pinche agujero negro sí es como se supone que es. O sea, lo ponen todavía por arriba de todo cuando al final no está tan chido, la neta. Pues
de eso, güey, no va el... Ajá, de eso no trata...
De eso no va la película. Si la película fuera de que cómo descubrieron...
Es como Gargantúa, decir que el videojuego del año está súper chingón porque él tiene los mejores gráficos. Como uh-huh. De, güey, o sea...
Sí, sí,
pon
sí.
Pon tú que los tiene, el que sea, X,
¿no? Pero los gráficos no son lo que estás sí, jugando, no es lo que te entretiene, ¿no?
No. Y no, sí, es muy, muy lamentable esa parte. O sea, el final, pues, ese es el que no se sostiene nadititita. Y sentí lo mismo, por ejemplo, cuando vi la película de Odisea 2001. Que la película tiene un ritmo ultra lento. La primera vez que la intenté ver, no lo soporté, güey.
Yo no pude.
No lo soporté. Y luego dije, no, güey, la tengo que ver. O sea, ¿cómo es posible que no haya visto? Y ya cuando pasé esa parte insoportable, estaba bien. Seguía estando lenta, pero eso era normal en esa época donde el TikTok todavía no nos había freído el cerebro. Y pues el final es el que ya en algún momento hablaremos de eso seguramente, ¿no? Pero decía, en esa película a mí sí me parece interesante que tenga esta relación con, dependiendo de dónde consumías la...
Sí, la relación espacio-temporal.
Sí, porque, por ejemplo, obras no audiovisuales...
Pero no era dónde la consumías, era dónde te hacía efecto.
Claro, pero es que yo tuve esa sensación de, así como el protagonista, de decir, oye, pero ¿y cómo funciona? Yo sí me sentí en ese papel, como de... ¿Cómo se puso a hacer las pruebas?
Miren, si quieren ver una buena serie que dependiendo de en qué parte del espacio físico estés ubicado, te lleve a otro lugar, esto no temporal, sino espacial, vean Hora de Aventura. No mames, güey, tiene un chingo de portales.
Pero... ¿Cómo?
Te manda a diferentes dimensiones, güey. Hay unos portales que son naturales.
¿Pero de qué estamos hablando? Pues, ¿de Adventure Time?
Sí. Hay unos portales que son naturales, hay otros portales que se pueden crear con magia, y hay otros portales que ciertas criaturas son las que los crean. Por ejemplo, para ir a la nochósfera, que sería como el infierno, el inframundo, como le digan. Tienen que recitar un cántico y hacer un dibujo de un güey en la pared y le avientan un cartón de leche.
Pero estamos hablando de la original Adventure Time o de
solo
la...
hay una hora de aventura, güey.
Es que no sé de qué estás hablando, güey. O sea, si yo vi todo Adventure Time, no tengo idea de qué.
Mira,
estás hablando.
El infierno en hora de aventura. Pero es otra dimensión.
Portales, o sea, de
cómo... Ah, para ir al infierno tienes que atravesar un portal. O te tienes que morir, que tu alma, tu ser.
Sí.
Ya puede atravesar esa barrera física.
Ajá.
Pero, por ejemplo, para ir a la casa de Prismo, también tienes que atravesar otro portal, güey. Para ir a la casa del búho cósmico es otro portal. Y para ir a otras dimensiones, güey. Por ejemplo, la dimensión de Fiona y Cake y la dimensión de Finn, el humano. Pero el humano humano. Okay. El que es como, entre comillas, más real.
Ajá.
Cuando Jake sí es un perro sin poderes.
Sí, me acuerdo eso, sí.
Ah, ok. También es como otro portal, güey. Que se abre cuando
el Lich... ¿Pero viajan en el tiempo?
No, son dimensiones.
Ok.
Pero en algunas dimensiones conservas tu capacidad de raciocinio y recuerdas cosas. Y en otras dimensiones simplemente estás allá y no sabes qué pedo.
Sí, definitivamente es una gran, gran recomendación. No le veo ningún pero. O sea...
yo sí le veo peros que...
¿Pero ya en el retrogusto o cuando la ibas viendo? Güey.
No, en el retrogusto.
Ah, ok.
Que de hecho no la he terminado al 100%. Yo creo que vi como hasta la sexta temporada en su momento. Y después pues ya le perdí el hilo por cosas de la universidad. Y ahorita lo estoy retomando, güey. Lo estoy viendo en HBO.
Ya, sí.
Y porque quiero terminar de ver eso antes de ver Fiona y Cake. Y como todavía no sale la temporada completa, estoy aprovechando. Ajá.
Ok.
Ah, mi pero con Hora de Aventura en el retrogusto es de que al inicio no estaba bien establecido como de qué iba a tratar. Exactamente. O sea, la parte, cómo lo orientaron al final con toda esta onda de... los orígenes, por ejemplo, de los elementos, el trasfondo del Rey Helado, el pasado de tanto de Finn como de Jake. O sea, todo eso al inicio no estaba pensado, güey.
Ajá.
Y también la parte de cuando... Ay, pues, esto sí no quiero dar spoilers, ya sé que tiene años, pues, pero... Lo que pasa con Finn y Jake, ya personalmente su relación, güey.
Sí.
Eso no estaba pensado al inicio nomás... literal eran aventuras, güey. Es y que muchas veces ni siquiera estaban conectadas entre ellas.
Sí, hubieron cambios incluso en el equipo creativo y cosas así. O sea, está bien. Y pues no sé, a lo mejor ya que la termines de ver, si quieres nos aventamos un episodio.
No, sé de qué trata todo el final y así.
Ah, no,
mi resumen es en internet, pero sí me lo quiero aventar y yo disfrutarla por mi cuenta.
Bueno, ya me dices cuando la termines. Yo tengo una recomendación entonces de... una obra, te digo, no audiovisual, pero que tiene que ver con viajes en el tiempo donde el espacio es importante. Y es la novela de Firebird, de Alex Benedict, que fue ganadora del premio Nebula, de escritura de ciencia ficción, pues es muy importante. Y sí, o sea, se llama Firebird el libro. Y sin entrar como en tanto spoiler, básicamente... en ese universo es normal ya como tomar un camión pasajero, viajar en el espacio. El pedo es que frecuentemente se pierden las naves.
¿Para qué ver que se van a subir sabiendo que pasa eso?
Bueno, frecuentemente en plan...
O sea, ¿vale mucho la pena subirse?
Sí, o sea...
Ah, ok, entonces okay. Se justifica el riesgo.
Ajá, se justifica el riesgo en plan como de... realmente ya es una sociedad donde necesitan viajar, ¿no?
Mm.
Entonces...
cuando se dan cuenta que llegan al planeta, en realidad ese planeta es la Tierra.
Bueno, ese es spoiler de otra película, que no es spoiler hasta que
dijeron. De muchas películas, güey. Sí, sí.
No, güey, aquí no es así, sino que desde el inicio te plantean cuál es la hipótesis y creen que el problema es de que pasa algo con el camino en el espacio-tiempo por donde pasa un agujero negro. Porque pues, normalmente piensas en un agujero negro.
Sí, sí, sí. Hace que te...
Como un objeto estático en el espacio.
Hace que te desvíes.
No, o sea...
¿Te chupa?
A ver. Ahorita estamos hablando de que piensas... Imagínate
¿Te evapora?
Imagínate que en lugar del sol estuviera un agujero negro, ¿no? Tú lo que estás diciendo es en plan... ¿Qué pasa cuando te acercas al agujero negro, no? No estoy hablando de eso. Sino que... Imagínate que... Y es que es lo que pasa, o sea... un agujero negro, pues... No está estático en el espacio-tiempo.
Sí, nada en el espacio está
estático. Nada lo está, no hay un punto de referencia. Entonces, con respecto a las trayectorias de los viajes de las naves, eventualmente encuentran que las naves que se pierden son las que pasan por donde en cierto tiempo
en cierta ruta
pasó un agujero negro.
Los que van, digamos, como para el libramiento, el periférico.
Así como si dejara un rastro de algo, ¿no? El agujero negro. Entonces, la historia trata como de, en particular, Firebird es el nombre de la nave que andan buscando por cosas muy particulares. Pero la trama empieza porque dicen, bueno, pues se pierden las pinches naves, ¿no? Es una tragedia y ya está contabilizado, ¿no? De que es algo que con lo que tienen que vivir.
Sí, ¿qué pasaría si pudiéramos miniaturizar una cámara y se la pegáramos al tumbaburros y tomara fotos... Y descubriéramos cuál es la ruta donde se perdió...
Bueno, pudiera ser. El punto es que empieza a reaparecer como tres generaciones de humanos después, o sea, un siglo o así.
¿Y ciertas... todavía se acordaban?
Sí, güey. Porque tienen los registros de las
naves. Sigue siendo importante.
Sí, sigue siendo importante. Y vuelven a aparecer unas naves así como por cierto tiempo, güey. Como si fueran fantasmas. Entonces, eso ya es como de what the fuck.
Es como un Buzz Lightyear, la película. Lightyear. O sea, Buzz se va en la nave. Y cuando regresa, la gente ya
envejeció mucho. Sí, pero imagínate que desde la perspectiva de la perspectiva de la gente, no es como que Buzz Lightyear viajara en el tiempo, sino simplemente desaparece y aparece, ¿no? En años después. Entonces, sí,
para él el tiempo no transcurrió.
Entonces, como el Buzz Lightyear exactamente, pero desde la perspectiva no de Buzz Lightyear, sino de la gente, tratando de encontrar qué le pasó a Buzz Lightyear.
¿Y que ya no está Buzz en la nave? ¿Se murió o...?
Es que es una nave con más gente, güey. No es una nave comercial, pues, grande.
Es un microbús espacial.
Creo que es del ejército, como de la Unión... De planetas asociados.
De Bajarat. Sí, esos güeyes van a dominar. Ya terminaron de contaminar su pinche continente. ¿Se pronuncia
Bajarat?
Sí.
Ah, ok.
Ya terminaron de contaminar su continente. Ahora van a contaminar el espacio, güey.
Sí. Efectivamente va a pasar eso. Y bueno, nada más pues por completes. Aquí en esa película pasa eso de... Viajan en el tiempo y todo por el espacio. Hace todo su bitácora de la tacha me tronó a esta hora.
¿No? Eso me gustó, que intentaran explicar las reglas de cómo funcionaba ese viaje en el tiempo.
Ajá.
Hasta cierto punto, ok, sí, me gustó.
Porque suena lo que alguien haría, que con el interés de resolver, pues.
Bueno, como hacer investigación, alguien lo haría. Cualquier otra persona simplemente... Oh, estoy bien loco. Vamos a ver qué pedo. Sí. Eso estuvo loquísimo. Red Bull te da alas.
Y el tema de que lo consume esta Brianna... pues hace que diga... Bueno, como yo ya me voy a morir de todos modos... Voy a arriesgarme a consumir las últimas muestras de esta sustancia... Para ver si la puedo encontrar, porque pues la hipótesis es de que viajó a otra época y no pudo regresar, ¿no? Y y pues sí está escrito bien, no digo excelentemente, digo, wow, nunca lo vi venir, cuando te muestran lo de la piedra, ¿no? El mensaje en la piedra. Que ahorita no me acuerdo exactamente qué dice, pero estaba como escrito mal a propósito.
Always.
Sí, pero como un juego de palabras, ¿no?
Decía siempre.
Sí, pero en inglés hacía un poco más de sentido.
Ajá, decía always.
Ah, ya. Era
hell, all. Decía hell, decía hellways.
Decía all, pero como todo.
O sí. LL. Ah, LL.
Ajá. Así como...
Todos los caminos.
Ah, era un... Es que, ajá. Es una mezcla entre...
Todos los caminos y siempre.
Exactamente. Exactamente. Me hice bolas. Sí.
Eso se entiende más que period y dot. Y, sí. Y point. La neta, sí.
A que, Anna Hathaway fue la que... es un video donde sale Anna Hathaway diciendo ese chiste. Pero luego resulta que dice la gente que es falso. Y como ya vivimos en la era donde...
De Ultron.
Ya, güey, o sea, las cosas ya nada más son verosímiles. Ya no podemos saber si son verdad. O sea...
¿Sabías que en 1943 hizo erupción el volcán Paricutín? ¿O Paricutín?
No, no sabía.
Duró 9 años, güey. Activo. O sea, mientras había gente que estaba quemando otras gentes...
¿Sí?
En Europa.
Ajá.
Acá la gente no se quemó, güey. Porque tuvieron tiempo de evacuar
9
todo
años
el pueblo.
¿Tuvieron tiempo de evacuar?
No, o sea, el tiempo que duró en crecer fueron meses.
Ah.
Al principio solo fue así de, ¿por qué se siente caliente mi parcela? ¿Por qué por qué mi percepción térmica bajo el sol es mayor que el año pasado, en 1943? Uy, esto del calentamiento global sí que está afectando.
Sí, sí, sí.
Al día siguiente, pum, empieza a salir humo, güey, de la tierra. Dice en un momento, como que eso está medio raro, ¿no?
Como que hay que sacrificar más gente, ¿no?
No, ya se había pasado esa época, okay, pero... Okay. Pero, si hubieran sido 1943.
Ah, no, perdón, me equivoqué por 5.
Si hubieran sido 200 años antes, sí, todavía
perdón,
chance.
Perdón, perdón. Ajá. Sí. Que para la gente que nos escuche de otras latitudes, ¿dónde está y por qué es importante el Paricutín? Porque sé que
es un volcán que está en la región purépecha de Michoacán. Entre Uruapan, Paracho y ¿qué otra cosa les puedo decir? Bueno, Uruapan y Paracho serían como los pueblos o ciudades cercanos más conocidos. En 1943 fue cuando comenzó a salir así de la tierra de la nada, güey. Que de hecho está interesante ese pedo legal porque tiene dueño. O sea, uh-huh. ¿Has escuchado que dicen este cerro es de tal señor?
Sí.
Ah, bueno, ese volcán, güey. Tiene dueño porque salió en el terreno de alguien, güey. Y están en las escrituras y todo.
Ajá.
Ok. Pero aparte de esa curiosidad, es interesante y es importante particularmente para los geólogos. Porque es, yo creo que de los 5 volcanes que se han podido registrar y estudiar y documentar desde que nacieron hasta que murieron, güey.
Sí, está muy interesante. Es como si para un astrofísico de repente naciera y muriera una estrella, ¿no?
Uh-huh. Y tú durante 50 años...
La estudiaste.
Ajá. O sea, toda tu vida, tanto de estudiante como ya de investigador... O sea,
hiciste SNI-3, hiciste así
tu todo, esquema todo, piramidal. Toda tu vida. Hiciste tu vida.
Sí.
En base a investigar ese evento.
Digo, ganaste más que la gente que vive ahí alrededor y todo.
Uh-huh. Sí. Pues todo esto se pudo documentar durante... Bueno, y se sigue documentando actualmente, ajá, pero ya no está activo, ya no escupe lava, güey, ya... Pero en los primeros meses, cuando estaba comenzando a crecer, no fue un volcán de estos que explotan, así como los de Hawái o como los de Pompeya, sino que fue más así como de burbujear poquita lava y eventualmente poco a poco fue creciendo porque se solidificaba. Y eso sí, lanzó muchísima ceniza... Ajá. Y pues eventualmente también pues la lava fue expandiéndose, fue recorriendo ahí un camino y cubrió un par de pueblos ahí en esa zona. Salió en un lugar que se llama Paricutín, se llamaba.
Se
y por eso le pusieron el nombre así al volcán, güey. Salió en el lugar.
El equivalente, güey, creo que sería... ¿Has oído de lo que es un agujero blanco? ¿Un white hole?
No, no. He escuchado que puedes ir a ciertos lugares a que te lo blanqueen, pero no estoy muy enterado.
Bueno, realmente, para ser honesto, es una región hipotética del espacio-tiempo.
¿Que escupe en lugar de tragar?
Eso es lo que la gente concluiría.
Porque, por el antónimo.
Datos. Un agujero negro no traga, no chupa. O sea, si ahorita el sistema solar, el sol, que esto no puede ser porque no tiene la masa para convertirse en un agujero negro, pues supongamos que se convirtiera en este instante en un agujero negro, 8 minutos después, aparte de que nos moriríamos congelados, en ningún momento la Tierra se jalaría hacia, ¿sabes? Hacia el agujero negro. O sea, en principio seguiría orbitando, güey. O sea, no tiene un agujero, sé que coloquialmente así se entiende o así lo ven, que tiene la capacidad de chupar, o sea, pero simplemente lo hace por la cantidad de la cantidad de gravedad que tiene. Pero si comparas un objeto que tiene la misma energía y masa de un agujero negro, sin que sea un agujero negro, ambos van a tener gravitacionalmente el mismo efecto, güey. No es que el agujero negro va a chupar y el otro no.
¿Y cuál es la diferencia? Aparte de que ambos atraen por su masa.
¿Entre qué y qué? Entre
blanco y negro.
Ah, que en un agujero negro, y aquí te lo tengo a la mano, en realidad estaría invertido el...
O sea, ¿tendría el calcetín volteado? ¿Respecto al blanco?
En un agujero negro, nada
eso
puede...
Ese es un buen meme, güey. Si vas a dar, por ejemplo, una conferencia...
Que me acaban
acerca de astrofísica, agujeros negros y blancos, podrías decir que...
Me acaban
que
de
el agujero negro tiene el calcetín volteado respecto al blanco. ¿En dónde el calcetín es esta cosa, no? Y ya das un dato. Das risa... Y pones, atraes la atención de la gente.
Ok, lo voy a considerar porque justamente me acaban de invitar a Silexcuaro. Estoy viendo a la Semana de Ciencia y Tecnología. Literalmente fue o a dar una conferencia o a lo que quieras, pero ven. Es como de, ok, puedo ir a decir...
Vamos a grabar un podcast.
Grabamos un podcast, güey.
Invitamos gente y les hacemos así como test...
No, neta. De memes de física. Ok.
Sí.
Es que tiene que ser ciencia y tecnología.
No, o sea, aparte de lo que tú vayas a hacer.
Ajá.
Aprovechamos para grabar y interactuamos con la gente.
Ah, o sea, aquí es que pida una mesa y un bowl de M&M's azules.
¿Por qué azules?
Pues como rockstars, así de que sí, específicamente no son puros
azules. Debe un bowl de M&M's azules y 3 cafés. Eso sería más específico.
Ok.
Pero en lugar de que tengan la M, que sea una W, les dices.
Así como de güey.
A ver cómo le hacen.
Bueno, ahorita hablamos de eso, pero por eso me acordé, güey. Bueno, coloquialmente otra vez la gente dice, un agujero negro es un objeto astrofísico dentro de una región del espacio-tiempo donde nada ni la luz puede escapar de él.
Uh-huh.
Bueno, un agujero negro es una región del espacio-tiempo donde nada... ni la luz puede entrar. Que sería como el equivalente a... En lugar de que un socavón sería el agujero negro. Un volcán.
No.
Estirando la analogía. Pues.
Bueno, sí, muy estirado, pero sí.
Porque arroja luz. O sea, arroja materia, güey.
Sí, tiene un nombre, ¿no? Cuando... púlsares se llaman.
Esa es otra cosa, pero sí hay algo que se llama púlsares. Ahí lo que te debe dar culo es su campo magnético. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, puede tiene un campo magnético tan intenso que puede polarizar el vacío.
¿Sacaría el hierro de mi sangre? ¿Me estás diciendo?
Lo dejo. Bueno, sí. Pero no solo eso, sino que a ver si estás familiarizado con la idea de que el vacío no está vacío.
100% vacío. Si los tuviera,
es
no
más
estaríamos
fácil,
aquí.
A lo mejor con los términos en inglés, porque una cosa es el empty, que sería vacío, y uh-huh. vacuum, que es el vacío físico, ¿no? Entonces, físicamente todo el tiempo se está creando y aniquilando materia. Yo lo veo como un análogo en la economía, de que se está prestando.
Eso me hace recordar mucho cuando me dijiste de la evaporación.
De una
agujero. Y cuando no se vuelven a meter.
Exacto.
Y se queda afuera una pequeña porcentualidad.
Sí, que esa es la radiación de Hawking. Y es el mecanismo con el que se evapora un agujero negro. Entonces, imagínate ese mismo fenómeno, pero en lugar de que la razón por la que uno se queda afuera y otro se queda adentro no sea un agujero negro, sino que tienes un campo magnético tan intenso que cuando estas pares de partículas, como un electrón y un positrón que tienen carga eléctrica, se crean, ese campo intenso hace que no se vuelvan a juntar, güey. Entonces, eso lo que termina pasando es de que se concentra mucha carga en un lado de un tipo y mucha carga del otro tipo opuesto, según el campo magnético. Y se crea un campo magnético nuevo en la dirección opuesta del original que hizo que se separaran en primer lugar. Entonces eso llega a un límite, güey, porque hay una intensidad de campo magnético máxima, es lo que quiero decir, tal que polariza el vacío, genera un campo magnético opuesto y cancela este original. Y ese es un límite máximo del universo teórico, pues. Porque pues no hay, o sea, no hay objetos físicos precisamente que tengan esa cantidad de energía, ¿no? Se le llama el campo magnético crítico y eso hace que básicamente las cosas con las que se pueden calcular fácil, entre comillas, en una computadora se vuelven absurdamente complicadas en términos técnicos. Se llaman no lineales, pero si algo no es lineal es que no lo puedes poner fácil en matrices. Y si no lo puedes poner fácil en matrices, no lo puedes calcular. Y o sea, un cagadero, ¿no? Entonces ya es un régimen donde sabemos muy poco, ¿no? Uh-huh. Y pues es un tema muy interesante. Si no habían oído de los white holes, pues sí, está, no es un tema muy, muy, muy popular, la verdad. O sea, es porque es un objeto hipotético, ¿no?
Entonces no existe. Ay, no sé por qué nos aventamos 20 minutos hablando.
Empecé diciendo eso, güey. Dije, aclaro que es un objeto astrofísico hipotético. Que las ecuaciones dicen que puede existir. Como en su momento pasó con los agujeros negros. Pasaron 100 años más o menos para confirmar su existencia.
Sí. Ahorita el Paricutín tiene 80 años, güey. En 20 añitos, se va a armar un cagadero.
¿Un rave? ¿O qué? ¿Qué propondrías?
Sí, ya me vi comiendo churipo, güey.
¿Churipo?
Sí, poniéndome bien meco con charanda. Uf. Y
tomando gentrificando.
Atole de chaqueta.
¿No? Atole de chaqueta, sí. Ya está más cara la charanda, ¿no? Yo me acuerdo que no hace más de 3 años... Me costaba 30 pesos una botella y...
¿Y ahorita cuánto la viste o qué?
Como en 120. Y en la misma tienda donde compré la de 30. Entonces no sé.
Sí, está carísimo.
Sí.
Ni que fuera sincrotrón.
Hasta le cambiaron la botella. Mira, charanda. ¿Cómo se llama?
Ah, ok. Pero ya la rebrandearon y ya...
Por eso te
estoy... Ok, no, yo pensé que exactamente todo igual.
Ya la gente...
Solo que el precio era mayor.
La buscas charanda al Tarasco y sale en Liverpool. Esa es la primera opción.
¿Y en cuánto está?
De charanda Tarasco oro de 750 mililitros en 70 pesos.
Pero, sí está al doble, pero en Liverpool.
Pero no es la botella que yo te digo. La que yo te digo creo que sí era de al litro y más como, cilíndrica.
Esta... Sí, yo tenía una cilíndrica con tapón de corcho.
Ajá.
Pero me la trajeron directo de Uruapan.
Segundo, sí, perdón, te
decís. Ahí está la fábrica.
Segundo resultado, güey, en Panoli. ¿Qué chingados hacen vendiendo charanda el Tarasco en Panoli?
¿Y sabes acabo de ir cuesta? hace 3 días a Panoli y no vi la charanda.
¿Cuánto crees que cuesta en Panoli?
Yo diría que 120.
103 pesos la original, güey. No la de...
Sí, la de botella de plástico de Panalito.
No, es de plástico, güey.
Ah, entonces la estoy confundiendo con la otra, la que no es charanda.
Sí, la estás confundiendo.
La con el Tonayán.
No, güey, el Tonayán. El cuando ya lo anuncien como Tony Ayan, es que ya valió madre. O sea, pero ahorita el charanda, 103 pesos. No, está el triple de lo que... Y la tercera opción para comprarlo es... Ahora sí en charandaartesanal.com. No sé. Despacho de fábrica. O sea, ahí sí ya es la... Fábrica. Bueno, alguien que pisteaba mucho era el protagonista de la película.
Falcón.
¿Y qué opinas ya del final, pues?
Ya dije que no me gustó, güey.
No, pero o sea, de... ¿Ya? ¿Solo no te gustó?
No me gustó. No me hizo sentirme mal por el protagonista.
Se veía venir, ¿verdad?
No, tanto que se vine, fuera que se viniera.
Ay,
que
güey,
se
perdón. Entonces, ¿cuánto cuesta el charanda aquí en la página según... O la oficial? No sé por qué hay un rango. A lo mejor es porque lo puedes comprar de... Por... ¿Cómo se llama? De...
No sé cuántos niños sacrificaron.
No, ¿cómo le cuando a granel o no sé? Dice de 100
a mayoreo.
De 150 a 1200 pesos. Manches. Ah, pero dice de 1 a 12 piezas la caja. Ah, es una caja.
Ya por cajas. ¿Y las cajas cuánto traen? ¿6 o 12?
12. Entonces 100 pesos. Entonces ya se gentrificó, güey. Está caro. Sí, debí invertir en charanda. pero esa no se pone mejor como en el tiempo, ¿verdad?
¿O sí? Sí, pues sí, ¿cómo no?
O sea, ¿es como un vino?
Claro.
O sea, claro de que te suena que sí o que me lo no, estás sí. asegurando.
Te lo aseguro.
Porque sí dice añejo, ¿no?
Sí.
Desde 1953.
Ay, güey.
Ah, a ver, pero ¿qué estamos? 2000. O sea, es su 70 aniversario.
Sí, ahorita tiene 7 años. 7 décadas, perdón.
Mira, la sinopsis. ¿O cómo se le llama? ¿Cómo se le dice?
Sí, no sé.
Charanda clásico de melaza en columna de estilo francés. Modificado, mezcla de blanco y añejo abocado. Con B, no V.
¿Me estás diciendo que esa charanda le ponen...
No sé, deja de decirlo.
Aguacate.
Sonaba eso, ¿no? Pero aguacate con K sería la traducción. Dice abocado con B, güey. Nunca veo esa palabra. Se suave por su baja graduación y excelente mezclador. Su mascarita es hecha a mano.
La gente lo compra por la mascarita.
La neta, sí, güey. Es como la cajita feliz de los borrachos de Michoacán.
No.
¿No?
Los Holocuns.
Ah, como los Holocuns. Güey, tiene tanto margen de volver una locura eso.
La neta, si pierden, qué pendejos.
Que hicieran una colaboración con Naughty Dog, con Crash Bandicoot, güey. Y que sacaran las mascaritas del Crash. Eso estaría todavía más.
¿Cuántas máscaras son? No son más de 10.
A ver. Crash, Bandicoot,
máscaras.
How many masks? Vamos a ver. Oh, ya hay máscaras cuánticas. Oye, ¿de hace cuánto que no juego Crash Bandicoot? Dice, hay 4 tipos de máscaras cuánticas. No, necesito investigar. No quiero hablar de este tema todavía. Pero
Descárgalo en Steam.
Ah, sí, cierto. Crash Bandicoot 4, ya hay máscaras cuánticas. Bueno, entonces no sé cuántas haya en... Ah, Bandidopedia. No, Bandipedia. No, sí hay más. Está Aku Aku, que es la que clásico, más se parece, ¿no?, a la mascarita del Charando Europa. Que por lo menos...
Fíjate, pues, yo, si fuera los de Charanda Europa, haría una colección. ¿Cómo se llama cuando sacas así... como algo especial en productos?
Pues sí, una colección, ¿no?
Pero, por ejemplo, de máscaras tradicionales. O sea, sé que ahorita tienen como una representación de máscaras de los viejitos.
Ajá.
Pero algo en general de Michoacán, por ejemplo.
Ok.
Porque hay unos que son como diablitos, hay otros que son como monstruos, hay otros que son más como animales. Obviamente los viejitos, cosas así. Y que lo sacaran así como tipo locuns para que los coleccionara la gente un rato y que solo estuvieran por tiempo limitado, la gente los compraría por eso. Uh-huh. Ya eventualmente, pues también sacar así de otras regiones.
Pues suena bien, pero la neta sí. No sé. Vamos a ver si no ocupan así de marketing digital.
Podrían hacer una colaboración con Nintendo, con The Legend of Zelda. El Uf. Problema es de que cuando saquen...
¿Cómo se llama la bebida esta que no es canon, pero la canción de Dale Zelda, Dale mencionan? Que pistea
¿qué? Leche de Zora o algo así.
Botellas de Zora, ¿no?
Zora es un...
Botellas de Zora grande, así lo describen. Mm. No sé de qué, pero...
Hay una, digámosle, un spin-off de The Legend of Zelda que salió justito después de... ¿por qué se me están olvidando tanto las palabras hoy? Ocarina of Time.
Ajá.
Ahí, en ese videojuego, las máscaras son el factor de jugabilidad principal porque cada máscara te da habilidades diferentes.
Ajá. Uh-huh.
O puedes interactuar con NPCs y ellos van a responder de manera diferente dependiendo de qué máscara tengas.
Ok.
Ahí podría ser. El problema es de que pues no han hecho una continuación de ese juego. Hicieron una remasterización en mayor calidad, pero no han hecho una segunda parte o un remake. Todavía no. Bueno. Pues sí, gente, se quedó como un promedio, muy promedio, está palomera. La pueden ver, pero si no la tengan como ver, en su hasta arriba de su lista.
Ajá, ajá.
Solo si van en un camión palomero de esos que van para Toluca, pues ahí si la tienen ahí, pues véanla. Si van en un autobús, en el avión, pues no sé, cosas así que tengan descargadas y si la descargaron y esa todavía no caduca, pero lo otro que sí querían ver y ya descaducó, pues sí, véanla.
Sí.
No la recomiendo tanto que la vean, nomás porque sí.
Bueno.
Y recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, iba a decir sociales, excepto en x.com, porque allá no estamos como arroba los explícitamente, allá ¿cómo estamos?
Arroba los explícitamente, en donde pues también seguimos publicando... Por lo menos memes y los episodios.
Nos vemos en la siguiente. Opa.
Chao.